Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a una edición más de Iglesia Noticia en este domingo 29 de septiembre. Fiesta grande allá en Brión, la Santa Minia, fiesta en Pastoriza. Ese domingo de San Miguel, muchos lugares, San Miguel, San Rafael, San Gabriel, los tres arcángeles. Recibe un cordial saludo de Manuel Ángel Blanco y de Jesús Reboredo en el control y Andrés Trinquete, quien les habla.
Les llamamos ángeles, a personas que nos facilitan la vida, sonríen, son amables, encajan los golpes. Llamamos ángeles también a las buenas gentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, cuyo trabajo es cuidarnos, velar, los policías, bomberos, ejército. Debemos incluir tal vez a las religiosas, a los sacerdotes, los catequistas, aunque se cierna la amnesia un poco más sobre ellos. El caso es que llamamos ángeles en sentido propio a esas criaturas espirituales, mensajeros de Dios, compañeros de viaje hacia el cielo, aliento especial para elevarnos, para iluminar, para amar más pura y eficazmente. Les llamamos y son ángeles.
Y hay personas que verdaderamente, como decía Manuel, son ángeles para otros seres humanos. Y queremos hablar en esta mañana de las hijas de la caridad, las que regentan, guían, conducen muchas instituciones de enseñanza y muchas instituciones de caridad, sobre todo la Cocina Económica de Santiago, el Padre Rubinos en A Coruña. Y tenemos a Sor Clara Gallego, que es la nueva directora de la Cocina Económica de Santiago. Buenos días, Sor Clara.
Buenos días.
Viene de una, podríamos decir, maragato de Astorga, que viene de Santander, lugar al donde se ha marchado también Sor Alicia, la antigua directora. Ahora comienza aquí usted una nueva singladura. Ante la fiesta de San Vicente, que celebramos el pasado viernes, ¿cómo se enfrentaría San Vicente a la realidad de hoy?
Pues San Vicente fue un hombre que tuvo un corazón abierto para todo tipo de necesidades, por lo tanto, no se cerró a ninguna. Él acogió, de hecho, no creó obras, creó servicios, personas para atender a las personas, a los necesitados, ¿no? Y con toda la avalancha que tenemos en este momento de pobrezas tan variadas por la inmensa ola de inmigración que tenemos en España concretamente, ¿no? Además de las pobrezas de siempre, pues surgen otras muchas pobrezas que San Vicente segurísimamente, yo me imagino que estaría tan preocupado como lo estaba el Papa Francisco con todo el fenómeno, y que iría por todos los sitios pues intentando paliar las necesidades de estas personas que llegan hasta nosotros.
Se ha marchado Sor Alicia, llega Sor Clara. No es que le pille a usted de nuevas la tarea en una cocina económica, pero el listón está elevado. ¿Cómo lo afronta?
Pues con paz y con serenidad. Ya son muchos años de servicio y en concreto con este perfil desde el año 2000. Llevo 25 años en cocinas económicas. Por lo tanto, bueno, pues sé lo que me voy a encontrar y además en este momento conocí a la comunidad, conocía un poco también el servicio porque estuve 8 meses allá por el año 2018, y entonces conocía ya un poco la casa. Por lo tanto, bueno, pues abierta a lo que surge y abierta a la nueva realidad que tengo.
¿Cómo es el día a día en un lugar en una casa, una familia de caridad?
Pues nuestro día empieza pensando en la primera acogida que tenemos de la gente que llega, que es la hora del desayuno. Pues todo el personal que está, voluntarios, pues pensando en ofrecer el desayuno con la mejor calidad y calidez posible. Y después, pues el equipo técnico, trabajadora social, pues ya se dedica a hacer las acogidas que llegan y hacer el seguimiento de las personas que vienen a comer, y el resto del personal pues también preparando un poco ya la hora de la comida, porque están viniendo muchísima gente, 225, 218, 212 personas, y supone pues mucha implicación de personas y de recursos. Y luego la tarde, la cena, pues es que nuestra misión y nuestra vida está toda ella orientada al servicio de las personas que llegan a Cocina Económica.
Uno de los menús, a veces que uno llega con apetito y demás, pero los menús más apetecibles son uno de los que ofrecen ustedes, de amistad, de comprensión, de caridad, de amor. Porque a veces uno no solo llega con ese hambre material, ¿no? Con ese apetito desaforado, ¿no? Sino precisamente con necesidad de una palabra, de un poquito de aliento, de acogido, ¿no?
De ser acogido y de ser escuchado. A veces no se puede hacer nada más que eso, ¿eh? Ante las problemáticas que tienen, sobre todo al tener un porcentaje elevado de personas migrantes, ya sabes que tienen que pasar 2 o 3 años hasta que ellos están en condiciones de, con el permiso de residencia y trabajo, para poder dignificar su vida, pues lo único que pueden hacer es, bueno, pues que motivarlos para que aprovechen ese tiempo que tienen de espera en formación para que luego les sea más fácil encontrar un puesto de trabajo, porque tienen que adaptarse a nuestra cultura y a nuestro medio, y poco más se puede hacer a veces.
¿Cuántas comidas sirven al día y cómo se sostiene?
Pues ya decía antes que en la hora de la comida vienen 225, 218, 212, 226, por ahí se nos movemos. La cena sobre 140 personas y el desayuno sobre 50 más o menos. Esos son los servicios. Y se sostienen, bueno, pues una parte con ayudas públicas, que sé que hay una ayuda de la Xunta de Galicia, y después con temas de empresas y particulares, y luego con las reservas que la asociación tiene para salir al paso de necesidades que no se cubren.
Pues, Sor Clara Gallego, iniciando ahora esta nueva etapa, muchísimas gracias. Gracias por su testimonio y muchas felicidades en esta fiesta, en esta octava de la fiesta de su fundador, de San Vicente de Paúl.
Pues muchas gracias a ustedes.
Miembros del Comité de Seguimiento del Fondo Social Europeo en Galicia visitaron Cáritas Diocesana esta semana. Pilar Farja es la directora diocesana.
El 24 de este mes, Día de la Merced, tuvo lugar una visita de los miembros de la Comisión de Seguimiento de los Fondos Sociales Europeos en Galicia. Comisión conformada por representantes de la Comisión Europea, del Gobierno de España y de la Xunta de Galicia, así como de instituciones, universidades, asociaciones del tercer sector y sindicatos, que querían y pidieron conocer la labor que está realizando Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela en los programas financiados por los fondos sociales europeos. Tuvimos la oportunidad primero de presentar toda la acción de Cáritas en la sede, en el de Cáritas Diocesana en Carretas, y darles a conocer las prioridades: el empleo, la vivienda, la acogida a inmigrantes, la formación para la inserción laboral y la integración en la inserción en personas sin techo o itinerarios de inserción sociolaboral. Así continuamos la visita en el centro Vieiro, ejemplo de la capacidad y la labor de Cáritas en acogida sin techo. Tuvimos allí la oportunidad de escuchar 3 casos concretos. Nos presentaron 3 de los participantes de nuestros programas su experiencia desde que llegaron a Cáritas hasta que pudieron obtener un trabajo cualificado y que le permite compatibilizar pues su vida laboral y el cuidado de su familia, o 2 personas en situación de exclusión severa atendidos por el centro Vieira. En conjunto, Cáritas pudo presentar sus prioridades e insistir en la rentabilidad social, también desde la perspectiva económica, que tiene siempre trabajar para sacar de las situaciones de exclusión y crear oportunidades de desarrollo de itinerarios de vida, de proyectos de futuro para las personas en situación de exclusión. Muy en especial, volvimos a insistir en la necesidad urgente de estrategias para facilitar el acceso a la vivienda y a una vivienda digna y el desarrollo de programas de formación e inserción sociolaboral con especial hincapié en la situación de personas inmigrantes.
Y caminando, caminando, se hace camino al andar. Vamos en peregrinación al santuario de Pastoriza. Hoy es el día de San Miguel, un día muy especial allí. Luis Miguel Herrero Mayor, ¿qué supone el 29 de septiembre en el santuario de Pastoriza?
Bueno, pues para mí supone una manifestación gozosa del amor de la feligresía a la Virgen. El inicio de un mes en el que manifestamos, por una parte, el agradecimiento por todos los beneficios recibidos de María y, por otra parte, también el amor que le tenemos y la confianza en su intervención en nuestras vidas.
Coruñés, catequista, colaborador, ¿cómo se vive en la ciudad de Herculina y en la comarca esta devoción, Nuestra Señora de Pastoriza?
Pues es curioso cómo desde, bueno, yo ya tengo muchos años, pero desde siempre la riada de personas que acuden los domingos y días festivos al encuentro con la Virgen es maravilloso. Por una parte es expresión del amor que se tiene a la Virgen y por otro lado también es esa presencia de María en nuestras vidas. Y con la peregrinación o el acercamiento a su santuario queremos manifestarle sencilla y llanamente que la queremos y que seguimos pendientes de su intercesión en nuestras vidas. Y en Coruña se vive de esta forma. Hace unos años me decía un sacerdote que es que llegado el mes de octubre se vacía nuestras celebraciones dominicales, porque la gente acude efectivamente al santuario a, como he dicho antes, manifestar el amor a la Virgen y pedir su intercesión en pues, la enfermedad, en los acontecimientos gozosos, en los acontecimientos pues que tienen una cierta incertidumbre, pedir siempre la protección de María y hacer la ofrenda del cirio o el exvoto que solemos llevar.
Buenos días, Luis Miguel. Comprimiendo un poquito la historia de este santuario y esta devoción, ¿qué rasgos puedes apuntar?
Hombre, apuntando hacia la historia, primero el nacimiento. Es una leyenda que parte de una feligresía que siente peligrar la imagen de la Virgen por la presencia, por un lado, de los normandos, los vikingos, y por otro lado también de los musulmanes. Recordamos que estas, tanto los vikingos como los musulmanes, quemaban los templos. Entonces la feligresía oculta, cerquita al antiguo santuario del siglo XV, lo oculta en los peñascos de la montaña que está al lado de la Virgen, en lo que se conocerá después como Oberce da Virse. Y pasado el tiempo hay una niña, con todo el simbolismo que supone la inocencia, en que ve unos rasgos que ella identifica como que ahí está algo portentoso. Se acerca y descubre la imagen de la Virgen. Es curioso como tanto en Lourdes como en Fátima son siempre los niños los que perciben primero la presencia de la Virgen.
Luis Miguel, sí. Se ha acabado nuestro tiempo. Si te parece, la próxima semana vamos desgranando poquito a poco cada semana un poco más de este misterio de Pastoriza.
Cuando usted quiere, a su disposición.
Pues nada más, amigos. Mañana recuerden la inauguración de ese seminario mayor interdiocesano en Santiago. Pasen un feliz domingo. Adiós.
Adiós.